Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gusto en saludarles en una emisión más de su programa de análisis jurídico que presenta nuestra firma Valencia del Toro and Professionals. En esta ocasión, con un tema muy importante relacionado con las perspectivas jurídicas para este año 2023. Y bueno, tenemos una invitada muy, muy especial, la maestra Nujat Ponce Curi, quien actualmente es la presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Nujat, qué gusto tenerte con nosotros.
Al contrario, Raúl, Marco, muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas tardes a todas, a todos. Feliz de estar aquí, muy agradecida por la oportunidad.
Al contrario, muchísimas gracias, Nujat. Y bueno, conduce también el programa el maestro Marco Antonio Márquez Cervantes. Hola Marco, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, gracias. ¿Qué tal? Un saludo, Raúl. Un saludo, Nujat. Gusto de saludarlos y participar aquí con ustedes.
Pues bueno, empezando con este tema, Marco, si nos ayudas, por favor, leyendo la semblanza curricular de nuestra invitada.
Muy bien, claro que sí. La maestra Nujat Ponce Curi es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Panamericana. Cursó la maestría en Derecho de la Empresa en la misma universidad, titulada con mención honorífica. Es socia fundadora de la firma Ponce Curi SC. Es titular de las áreas de Derecho Corporativo, Protección de Datos Personales y Seguridad de la Información. Está certificada por Normatividad y Certificación Electrónica SC, por sus siglas NICE, como profesional certificado en Protección de Datos Personales nivel senior. Es miembro de la International Association of Privacy Professionals. Cursó diversos diplomados y especialidades en contratos y negocios mercantiles y en protección de datos personales y seguridad de la información. Es presidente del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, AC, ANADE. Desde el año 2010 a la fecha, está certificada como abogado de empresa por dicho colegio. Es miembro del Consejo de la Asociación Jurídica Mexicano-Libanesa, Al-Muami AC. Es presidente honorífico del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. También es presidente de la Mesa de Ciberseguridad del Consejo Coordinador Empresarial y miembro de la Consejería Jurídica de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. Es considerada como una de las abogadas más influyentes de México por la revista Foro Jurídico. Y también es catedrática de licenciatura, especialidad y maestría de diversas universidades en la República Mexicana.
Muchas gracias, Marco. Sin duda, Nujat, un currículum muy interesante, además de que sabemos que constantemente te presentas en diferentes foros para dar pláticas muy interesantes. Y bueno, pues quisiera yo empezar con la primera pregunta, Nujat, y ahora que pues tomaste el cargo de presidente de la ANADE desde el 1 de enero de este año, pues quisiera preguntarte al respecto, ¿qué te motivó para tomar la presidencia de esta asociación, Nujat?
Muchísimas gracias, Raúl. Gracias, Marco, por leer el currículum. No, ahora sí que no era necesario, pero muchísimas gracias. Fíjense que yo ingresé a ANADE en 2010, bajo la presidencia de Álvaro Altamirano. Y fue muy chistoso porque yo desde tiempo atrás quería colegiarme. Y cuando Álvaro se presenta a la maestría, yo estaba en ese momento tomando la maestría en Derecho de Empresa que mencionaron. Llegó Álvaro, como es él, ¿no? Muy fresco, invitando a la gente a sumarse al colegio y diciendo, oigan, pues es que ANADE somos abogados de empresa y esa justo es una maestría en Derecho de Empresa. Entonces, él decía, pues es como, digamos, la asociación natural para ustedes. Y a mí me encantó esa apertura, esa invitación, porque daba precisamente a entender que se podía participar. Entonces, yo recuerdo que en el despacho en el que trabajaba en aquel entonces, llegué y dije, oigan, pues es que existe este colegio y tal, y me gustaría intentar y demás. Me dijeron, bueno, pues a ver qué implica la afiliación, y ya estuve ahí haciendo las gestiones que se tenían que hacer para ingresar al colegio. Y desde el inicio tuve yo la oportunidad de participar en el consejo directivo de Álvaro, así que cuando Álvaro me vio llegar, porque le llamé obviamente, le dije, oye, pues me gusta sumarme al proyecto, ¿qué hay que hacer? Me dijo, vente a una sesión, te invito. Y desde ahí hasta el día de hoy no he dejado de participar en ANADE, en el colegio. Y en algún momento de ese, o sea, de esa entrada precisamente a ANADE, viendo el trabajo de la asociación, viendo la integración de los comités, viendo cómo podías platicar entre pares, pues los temas que a lo mejor tenés en la oficina y que no tenías con quién generar ideas, se daba un ecosistema con esta división de comités, pues de apertura y de conocimiento. Y entonces yo dije, ay, algún día voy a ser presidente de este colegio. Fíjense, desde que entré, pero así, o sea, eso que dice, ay, algún día voy a ser, bueno, pues así. Y Álvaro me decía, oye, me parece extraordinaria idea, ¿cuándo? Le dije, bueno, pues cuando la asociación así lo requiera, o sea, cuando alguien me diga, oye, pues ¿por qué no te lanzas? ¿No? Cuando la gente vea que yo pues puedo aportar algo al colegio, yo creo que ese será el momento de hacerlo. Y pues años después, 11 años después, porque la candidatura se presentó en 2020, digamos 10, 11 años después, fue el momento de decir, ¿no? De que la gente se acercara conmigo y dijera, oye, ¿por qué no te lanzas? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no construimos de esta forma? Que dije, bueno, pues vamos a valorarlo, vamos a pensarlo y sin duda tomar el reto para sumar, para agregar valor. Y me dio muchísimo gusto que eso que dije en un inicio, en mi ingreso a ANADE, pues realmente fuera algo que se materializara y que diera origen a que yo tuviera el honor de poder presidir el Consejo Directivo Nacional.
Bueno, y realmente fue rápido, Nujat. O sea, 13 años después fue bastante rápido. Enhorabuena. Y bueno, dos comentarios. Esta maestría que tú tomaste en la Panamericana también la tomamos justamente Marco y yo en diferentes momentos. Entonces, los tres somos egresados de la misma maestría. Y bueno, pues ahora sí que mucho éxito en esta nueva posición que tomaste.
Muchísimas gracias. La verdad es que esto es trabajo en equipo. Y tienes razón, fue poco tiempo, o sea, 3 años después, pero tuve la fortuna de participar en todos los consejos directivos de los presidentes, a excepción de uno, pero en todos tuve la oportunidad de participar dentro del consejo. En el que no estuve en el consejo, estuve en un órgano de consulta, pero la verdad es que eso me dio pie a poder pues participar y conocer a ANADE desde distintas aristas y bajo distintos mecanismos, que hizo también que pudiera ayudar pues esa participación y, como les decía, agregar ese valor. Yo creo que esto es trabajo en equipo, ¿no?
Muy bien, adelante, Marco, por favor.
Sí, completamente. Muy bien. Bueno, pues para la audiencia que no tenga conocimiento de lo que es esta asociación, no sé si nos pudieras platicar qué es la ANADE y cuáles son sus principales funciones.
Con muchísimo gusto, Marco. Bueno, ANADE es la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Somos un colegio de abogados y nosotros, bueno, los miembros que pertenecen a ANADE, pues son abogadas y abogados dedicados preponderantemente al servicio de las empresas. Esto es, ya sea abogados internos, los in-house lawyers, o abogados de despacho, como es nuestro caso, ¿no? Igual de ustedes, que dentro de un despacho, pues podemos atender a empresas de manera preponderante. ¿Esto qué quiere decir? Que en ANADE estamos especializados en la atención de derecho de empresa, ya sea, les digo, desde afuera o adentro de una organización. Nosotros no tenemos en nuestras filas alguien que no se dedique preponderantemente a la atención de las empresas, y con este carisma pues nos ha permitido ir de la mano con trabajando, digamos, con distintas industrias, con distintas empresas, organizaciones, para poder fortalecer a la abogacía, esta abogacía empresarial, que además agrega muchísimo valor, porque sin duda, pues construyendo de la mano con autoridades, con académicos, con sector público, pues se genera un valor bastante, bastante interesante. ANADE tiene ese carisma institucional, en donde trabajamos al interior de la membresía con los comités de trabajo, generando eventos, generando pues, o desarrollando algunos temas de coyuntura, y al exterior, es decir, elaborando eventos a los que puede participar tanto los miembros de ANADE como la sociedad en general, para dar a conocer precisamente esos eventos que salen de coyuntura del trabajo al interior de los comités y que, pues, obviamente son importantes para que la abogacía pueda estar actualizada, ¿no? Otro punto importante de ANADE es que nosotros tenemos, amén de esta oferta de actualización académica y jurídica continua, que nos hace, se nos hace importantísimo, ¿no? Yo creo que ninguno de nosotros podemos quedarnos con lo que estudió en la licenciatura, y más con los retos y el derecho que es cambiante, pues debemos estar siempre actualizados. De la mano, nosotros también tenemos trabajo pro bono, hacemos un trabajo pro bono dentro del colegio. Esto es apoyar y generar aquellos que más lo necesitan, esta asesoría jurídica de valor, ¿no? Una asesoría además ética, porque tenemos un código de ética y todos, todas y todos los que estamos dentro de ANADE seguimos este código de ética en nuestro desarrollo profesional. Y entonces este trabajo pro bono permite que alguien pues tenga una asesoría de calidad, una asesoría de valor, y que pues podamos también así retribuir a la sociedad pues mucho de lo que nos ha dado. Entonces ANADE es este colegio a nivel nacional también, eso es importante decirlo, tenemos secciones en distintos estados de la República, y en donde todavía no hay sección, no es un impedimento para pertenecer a ANADE, porque precisamente al ser un colegio nacional, pues pueden afiliarse, por supuesto, con nosotros, y podemos agregar ese, ese talento que llega a quererse incorporar a las filas de ANADE, les digo, sin importar esto. También tenemos anadistas, no solamente en México y en el interior de la República, sino en el extranjero. Tenemos un capítulo en donde los abogados, abogadas con título expedido en el extranjero pueden participar en las actividades del colegio. Como sabemos, y más con las empresas, al ser muchas transnacionales, pues es muy importante que sepan que los anadistas de otras latitudes pues pueden incorporarse, obviamente, al colegio y participando en los eventos que, bueno, ya ven que con toda la tecnología ANADE ha sido pionero en el desarrollo precisamente de la intranet, que es este medio en donde todas y todos podemos conectarnos a los eventos que se realizan de manera presencial, pero que siempre hay una transmisión virtual para que puedan ellos estar también presentes y actualizados. Y finalmente, pues, obviamente, como estamos también muy preocupados por las nuevas generaciones y el buscar ese talento, esas fuerzas básicas desde la universidad, ANADE es el único colegio que tiene un comité de pasantes y que puede afiliar pasantes precisamente a partir del último año de la carrera o del 80% de los créditos, que es cuando ya te dan la carta pasante. Y nos interesa mucho los jóvenes porque pues son obviamente la generación del mañana, y qué mejor que vayan acercándose a un colegio, que vayan viendo obviamente los temas de ética, de trabajo pro bono y de poder estar siempre actualizados, y la necesidad de que eso sea pues un valor agregado para su desarrollo profesional, pues también estamos muy cerca de los jóvenes.
Claro, muy bien, y nos consta los eventos de tan alta calidad que normalmente hace ANADE, nos consta el trabajo pro bono, qué bueno, muy bien, Nujad. Oye, ¿y qué te encuentras cuando llegas ahorita a la presidencia en el ambiente de la asociación, las inquietudes de las y los asociados? ¿Qué es lo que encuentras?
Fíjense que una sorpresa muy, muy grata, porque me encuentro con muchas ganas de participar, con muchas ideas nuevas. Yo desde siempre, pues desde que inicié el tema de la candidatura para poder aspirar a la presidencia, que es una candidatura hacia la primer vicepresidencia, me dio la oportunidad de poder pues recorrer todas las secciones de ANADE y de escuchar a los anadistas. Algo que se me hace muy importante es poder ser abierto, poder ser empático y saber que las ideas, como les decía al inicio, esto se construye en equipo. Entonces, las ideas que puedan generarse en todas y todos los demás, ¿no? Entonces, ha sido muy grato porque en estos 2 años que fui primer vicepresidente, pues tuve la oportunidad precisamente al hacer este recorrido por todas las secciones y al estar presente en los eventos de ANADE Nacional, pues me permitió acercarme a muchos anadistas, a la membresía, como decimos por ahí, al abogado de a pie, y decir, oye, ¿cómo ves el colegio? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué ideas hay? ¿Qué debemos de, no sé, mejorar, modernizar? ¿No? O sea, como un poco escuchar a esa membresía. Y he recibido, pues la verdad, muchísimas propuestas. He recibido, te digo, muchas ganas de participar, de decir, oye, cuentas conmigo, ¿qué puedo hacer? ¿En dónde puedo ayudar? Y lo que necesitamos son eso, ¿no? Precisamente manos que quieran sumar y que quieran participar. Con base en eso, pues también obtuvimos, por supuesto, muchas ideas nuevas, como fue el comité de ESG. La creación del comité de ESG vino de un par de anadistas que me decían, oye, es que esto es importantísimo para ANADE, porque pues precisamente el desarrollo ambiental, social y de gobernanza, pues es lo que vemos dentro de ANADE, ¿no? Tenemos comité ambiental, tenemos comité de mercados financieros y el comité corporativo. Entonces, pues precisamente de estas ideas, por ejemplo, sale el comité de ESG, ¿no? De decir, oye, pues necesitamos realmente buscar esto que es un valor agregado en las empresas que está llegando a México y que es importante que ANADE pues sea punta de lanza en este aspecto. Entonces, por ejemplo, ese es uno de los ejemplos de alguien de la membresía que me dijo, ya es importante generar esto. Y aprovecho tu pregunta, Raúl, para invitar a todas y a todos los anadistas a dar ideas, a buscar sumar, a ser anadistas activos en toda la extensión de la palabra. Y a toda la abogacía que no es parte del colegio, pues que busque involucrarse también, invitarles, porque la verdad es que se generan muchísimos eventos sociales, académicos, culturales y deportivos. Precisamente el sábado pasado fuimos a pintar una escuela, ¿no? Tenemos por ahí distintas actividades, estamos lanzando un evento, una capacitación en primeros auxilios, que son cosas que van pues obviamente de la mano y que buscan generar ese valor agregado en la membresía, ¿no? Esa convivencia, esos temas que pueden, pues obviamente sumar, les digo, en un aspecto un poco más transversal. Entonces, invitarles a sumarse al colegio porque somos un consejo directivo muy abierto, muy empático, y les digo, por supuesto que estoy abierta a escucharles, ¿no? Es justo, pues parte de esto, el generar el valor y el buscar estas mejoras que podemos tener.
Perfecto. Muy, muy completo todo lo que hace ANADE, sin duda. Pero bueno, ahora dándole un giro, pues, a estos temas y hablando de tus especialidades, ¿qué nos podrías decir en cuanto a la asesoría que otorga tu firma legal en temas de derecho corporativo, tanto en general como si hay alguna específica para este año 2023?
Híjole, pues es que hay un chorro, hay retos, hay muchísimos. Yo creo que, a ver, déjame poner algunos aquí en orden, pero yo creo que, a ver, parte importante siempre del colegio y de posiblemente esta asesoría. Nosotros somos un despacho en Ponce Curi, somos un despacho especializado en temas de protección de datos personales, ciberseguridad, seguridad de la información, que digamos es un área como tal, ¿no? Protección de datos, ciberseguridad y seguridad de la información. Tenemos otra área de derecho corporativo, un área también de propiedad intelectual, tanto consultoría como litigio, y el área de deporte, entretenimiento y cultura. Y chistoso porque estas cuatro áreas se entrelazan una con otra y generan pues un engranaje interesante. ¿Por qué? Porque pues obviamente cuando se asesora a alguien en materia de ciberseguridad o de protección de datos, pues tienes que tener una serie de políticas, una serie de contratos, un clausulado que te genere obviamente ese valor de la mano con la parte técnica. En el despacho somos abogados e ingenieros. Y a mí me ha cambiado totalmente la perspectiva el poder trabajar con ingenieros porque ha nutrido muchísimo mi experiencia profesional, ¿no? Esta amalgama que hemos hecho, pues la verdad es que genera un valor muy importante porque entiendes la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, de nada sirve a lo mejor tener políticas y contratos y avisos de privacidad perfectamente hechos si no tienes nada en la parte técnica, ¿no? Me den por ahí, si ni siquiera el antivirus tienes, ¿no? Por decir algo. Y, por supuesto, que en las empresas la propiedad intelectual es fundamental. Entonces, es importante saber que está protegida, pues, la marca, los diseños, ¿no? Todo lo que tiene que ver con propiedad industrial. Y hablando de derechos de autor, pues también si existen algunas obras de estas organizaciones, pues es muy importante que se tengan también protegidas. Y el tema del deporte, entretenimiento y cultura, que genera el que podamos trabajar de la mano con artistas, con deportistas, que son microempresas. O sea, la verdad es que hay deportistas o artistas que son una empresa, ¿no? O sea, él o ella en su persona, pues son la organización. Y entonces ahí son proyectos muy, muy interesantes el poder generar una protección, el poder ver un tema preventivo, que es algo que se hace en el despacho, porque tenemos los análisis de riesgos en materia, obviamente, de ciberseguridad, protección de datos, pero hemos adoptado esos análisis de riesgos en la organización, o sea, en temas corporativos, en temas de deporte, de entretenimiento, de cultura, y que obviamente de la mano con, les digo, propiedad intelectual, pues genera un círculo muy virtuoso en esta atención preventiva. Me parece que también algo que me ha dado a nada es precisamente eso, ¿no? Buscar los temas preventivos, el generar valor a la organización, el generar esas relaciones a largo plazo. Y la regulación, por ejemplo, que tiene un deportista ahora o un artista ahora, por ejemplo, con las series de Netflix también, ¿no? O sea, las biografías, que si ahora van a narrar la vida de, ¿no? Y qué tanto se involucra a ese deportista o a ese artista en esa serie, cómo buscamos la protección de la información y de los datos, a lo mejor de personas que no, pues que no quisieron participar, ¿no? O que no quieren estar, y cómo asesorar a estas grandes plataformas tecnológicas, les digo, desde el punto de vista corporativo, de datos personales, de propiedad intelectual. Entonces, la verdad es que ha sido una balanza muy, muy interesante, muy bonita para poder generar, les digo, este valor en todas estas áreas que se pueden entrelazar.
Oye, pues muy interesante, Nuhal. Y hablando, pues, de la protección de datos personales, recuerdo que la ley más o menos sale por ahí de 2012, ¿no? La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. Y al principio, bueno, muy activo el INAI para incluso sancionar, etcétera. Pero después como que sentí que se perdió de alguna manera ese interés por parte de las autoridades, y por lo tanto creo que muchos particulares se relajaron. Entonces la pregunta es, ¿hoy en 2023 se cumple realmente de manera general con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares? ¿Qué opinas?
Fíjate que sí, Marco. La ley efectivamente se publica en 2010, el 5 de julio de 2010 se publica la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. Y de 2010 a 2016 se publicaron una serie de reglamentos, lineamientos, parámetros de autorregulación, etcétera, para dentro de este marco de particulares, pues poder generar realmente una cultura en materia de privacidad. Efectivamente, cuando se publica una ley y que regula algo que antes no estaba regulado, pues viene un poco un efecto medio péndulo, ¿no? Un efecto de decir, a ver, no había regulación, ahora ya hay, ¿no? Y entonces, ¿cómo asesoramos a las organizaciones a ese cumplimiento? Sí me llegó a pasar, sobre todo al principio, que incluso algunos sectores decían, oye, pues es que a mí esa ley no me aplica porque yo tengo mi propia regulación en esa materia. O a mí tampoco me aplica porque yo tengo esta otra regulación, ¿no? O porque si yo ya tengo A, B, C y D, tengo que cumplir con esta nueva ley, con estas obligaciones que ahora tengo. Y yo creo que fue muy importante el generar pues una concientización y una cultura en materia de protección de datos para que realmente hubiera un cumplimiento. Porque a mí al principio me decían, es que tienes delirio de persecución. O sea, como ¿por qué tengo que pensar en tener, no sé, ¿no? Equipos cifrados o por qué tengo que tener un aviso de privacidad si nadie lo lee, o al final pues todo el mundo tiene los datos de todo el mundo, entonces por qué tengo que generar ¿no? realmente documentos y tengo que generar además medidas de seguridad para proteger la información. O sea, como que al principio era un poco de por qué cumplir, ¿no? O sea, no se veía, les digo, no existía esa cultura y esa concientización, pues digamos que fue así como de, ay, ¿qué hago, no? Y sí me tocó, te digo, muy al principio, revisar y coadyuvar con muchas empresas en la prevención cuando desafortunadamente ya les había ocurrido un incidente. O sea, cuando, oye, es que fíjate que resulta que alguien le dio clic aquí y entonces todas las computadoras encriptadas y ahora nos están pidiendo un rescate, ¿no? ¿Qué hacemos? Oye, fíjate que pasó tal cosa. Entonces, como que muchas veces, desafortunadamente, llegábamos en un momento, en un segundo momento, o sea, ya que había habido alguna vulneración, alguna cuestión, y cuando les preguntaba que qué tenían, ¿no? De manera preventiva, me decían, no, pues la verdad es que pues no generamos mucho, o tenía un aviso que alguien hizo, pero pues que quién sabe de dónde salió, o pues tenemos políticas, pero híjole, pues desde que entré así estaba, ¿no? Y oye, ¿cuánto llevas en la organización? No, pues que 18 años, entonces dicen, no, claro, o sea, esto es algo muy cambiante. Entonces, me parece que esa serie de cuestiones, Raúl, hicieron que realmente pues hubiera un cumplimiento mayor, sobre todo porque para 2017 se publicó la Ley General de Protección de Datos Personales en Posición de Sujetos Obligados. Y entonces ahí sí ya tenías un cumplimiento 360 grados. O sea, no solo estabas en sector privado, sino que también ya sector público pues era sujeto de esta normativa. Y esto resultó fundamental porque, por supuesto, que al principio decías, oye, ¿por qué solo los bancos o las empresas, ¿no? O el médico al que vas tiene que tener esta estructura de protección de datos? ¿Y qué pasa con el IMSS, el ISSSTE, partidos políticos, cualquier dependencia gubernamental, ¿no? O sea, ellos también pues tienen esta información y debieran protegerla igual. Y entonces, efectivamente, el ya tener la regulación tanto para sector público como sector privado fue algo que agregó muchísimo valor para que realmente nos preocupáramos por esta cuestión preventiva, esta cultura de la privacidad. Y la pandemia, la verdad es que vino a dar el empujón que faltaba, yo creo que lo dio desafortunadamente la pandemia, porque, y digo desafortunadamente porque no necesitábamos algo así para generar un cumplimiento. Pero en el momento en el que nos dicen, oye, agarra tu computadora y vete a trabajar a tu casa, más a lo mejor en nuestro gremio que todo el mundo decía, ¿cómo? O sea, tú no puedes trabajar desde casa, ¿no? Tienes que venir a la oficina. Y cuando resultó que todas las organizaciones dijeron, agarra tu computadora y vete a casa, pues fue que se exponenciaron mucho más algunos ataques de phishing, algunos ataques de campañas maliciosas. Y eso hizo que la gente dijera, oye, ¿y cómo me protejo? ¿No? O sea, si estoy trabajando desde casa, pues es que toda la protección se quedó en la organización porque las políticas, los controles que existían en equipos, etcétera, estoy hablando del primer momento de la pandemia, se quedaron en la organización. Recordemos que al principio pues era casi 2 semanas y regresábamos. Y claro, con la incertidumbre de no saber cuándo iba a terminar esto, fue que empezamos a hacer proyectos muy interesantes con muchísimas empresas diciendo, oye, ¿cómo puedo extender esa parte preventiva, esa parte de seguridad de la información hacia los hogares de mis empleados, ¿no? Porque estamos operando desde casa. Y se construyeron proyectos, se siguen construyendo proyectos muy interesantes con esta modalidad de teletrabajo, trabajo a distancia o home office. Hubieron muchos cambios en políticas, incluso, por ejemplo, de, oye, yo checo con huella digital, ¿no? Y entonces tienes un dato biométrico. Pero como era un foco de infección, ¿no? Recordemos en la pandemia, pues muchos tuvimos que migrar a algunos otros controles para acceso a oficinas, para registro, asistencia, etcétera, que no implicaran un contacto. Entonces, pues la verdad es que nos ha tocado un crecimiento interesantísimo con muchísimas industrias, nos ha permitido ser muy creativos, nos ha permitido trabajar muy de la mano con las organizaciones para que realmente esta cultura y este cumplimiento del que me preguntabas se diera, digamos, desde el punto de vista preventivo, desde el punto de vista del cumplimiento normativo, de la bondad y de la, del beneficio que genera el tener un correcto cumplimiento en materia de protección de datos y de ciberseguridad, y ya no estar a lo mejor tanto a buscar ya qué me pasó, ahora qué hago, ¿no? En esta materia los ingenieros siempre me dicen, es que en materia de protección de datos y ciberseguridad no es a mí nunca me va a pasar, más bien es, la pregunta es, ¿qué tan preparado voy a estar cuando me pase? ¿No? Yo creo que muchas y muchos de nosotros lo vimos, de repente había campañas en WhatsApp, te llegan campañas de phishing por SMS, o sea, se pusieron también muy creativos, ¿no? Los atacantes para poder pues continuar con estas campañas de vulneración. Entonces nosotros tuvimos que ponernos al triple, ¿no? De creativos y de buscar, les digo, esa prevención para generarle realmente un valor a la organización y que pueda centrarse en su core business, ¿no? Con este cumplimiento y con esta cuestión. Entonces, yo te diría, si se cumple la ley, se cumple, yo te diría que con mucha más cultura preventiva, se cumple con mucha más idea de el valor agregado que me da el cumplimiento. Y ya no es como a lo mejor al principio de, ay, otra ley con la que tengo que cumplir y ni siquiera sé por qué, ¿no? Entonces creo que este tiempo y esas experiencias ayudaron a un cumplimiento consciente, ¿no?
Muy bien, muy bien. Y en efecto, ¿qué nos podrías decir en cuanto a esta Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares respecto a las personas morales?
Pues bueno, es que las personas morales en su mayoría son pues quienes son responsables de los datos que se obtienen. Y como les dije, este cumplimiento tiene que ser en una doble vía, ¿no? O sea, la ley te dice, oye, si tú tratas datos, si tú recibes datos, si tú eres responsable de datos, pues tienes que generar un cumplimiento. Por supuesto que la mayoría son personas morales, pero también tenemos muchas personas físicas con actividad empresarial, o muchas personas físicas, como puede ser un médico, ¿no? Que imagínense la cantidad de datos sensibles que tienen los médicos. Pues claro que tener un aviso de privacidad en esos historiales de salud o en esos historiales médicos cobra una relevancia total, ¿no? Porque al final, pues lo que buscamos es tener este cumplimiento, les decía, consciente y desde el punto de vista del beneficio que tiene. Esta ley, hablando de personas morales, en la pregunta que me hacías, es muy importante buscar a qué se dedica la corporación, a qué se dedica la empresa, a qué se dedica esta persona moral, para que entonces podamos trazar el cumplimiento normativo que debe de tener. Esta implementación, la implementación en materia de protección de datos, es un traje hecho a la medida. No es lo mismo, por ejemplo, una escuela, al cumplimiento que tiene que tener un banco, al cumplimiento que tiene que tener una empresa farmacéutica o una empresa que vende productos perecederos o alguien que presta servicios como nosotros, ¿no? Pero todos tenemos que cumplir, todos tenemos que tener políticas de protección de datos, tenemos que tener avisos de privacidad, tenemos que garantizar los derechos ARCO, la correcta presentación y respuesta de los famosos derechos ARCO. Entonces, las personas morales, digamos que son las que primeramente se preocupan por este cumplimiento y por esta aplicación e implementación de la ley. Pero como te decía anteriormente, el hacerlo desde un punto de vista consciente ayuda mucho. Porque cuando tú como persona física te ves a lo mejor en una situación en donde alguien usurpó tu identidad, en donde alguien está utilizando unas fotos sin tu permiso, en donde digamos, involucra a tu persona, te vuelves tan consciente de esto que dices, claro, o sea, es que con la misma expectativa que yo tengo de que alguien cuide mis datos y los trate como corresponde, es la misma expectativa que tienen los terceros que le dan los datos a esa organización y que esa organización debe de generar para cuidar ese cumplimiento. Entonces, digamos que es algo que nos impacta en lo personal, ¿no? Como persona física, como individuo titular de datos, y en lo corporativo, en lo empresarial, como persona moral, porque soy responsable de los datos que obtengo. Entonces, es una también amalgama y una sinergia muy interesante.
Oye, Nujad, en este tema, si bien la ley establece que son sujetos regulados por la ley, tanto personas físicas como morales. Cuando hablamos de la protección de datos personales, se refiere a datos de personas físicas. ¿Debería haber contemplado en tu concepto la ley también el tratamiento de datos de las personas morales?
Fíjate que esa es una gran pregunta, Raúl, porque efectivamente la ley prevé, o sea, cuando habla de titular de datos, en el capítulo de definiciones dice que titular es toda persona física identificable, o sea, una persona física que puede identificarse o hacerse identificar. Y entonces dice que el titular de datos es una persona física. Sin embargo, ya existen también algunos criterios que dicen, oye, es que la persona moral, o sea, al tener también atributos de la personalidad y al ser una persona jurídica, pues también tiene datos personales, o sea, también tiene un nombre, también tiene un domicilio, ¿no? Tiene una nacionalidad, o sea, tiene ciertos datos, digamos que al hacer este símil con persona física, pues también son datos personales. Hay algunos criterios que han establecido y señalado que se deben de cuidar también los datos de una persona moral a la par y en el contexto de esta ley, porque pues se equipara precisamente con estos temas de personalidad, la persona moral a la física. Y también hay otras corrientes que dicen, oye, pero es que pues existe una protección hablando, por ejemplo, de información confidencial. O sea, si bien es cierto que pues esta ley es relativamente nueva, también es cierto que ya existía dentro de la ahora llamada Ley Federal para la Protección a la Propiedad Industrial un apartado de información confidencial, ¿no? Y entonces, pues normalmente la información de corporaciones o de empresas está protegida al amparo de la confidencialidad. De hecho, si nosotros vemos, yo creo que todos los contratos que nos ha tocado revisar tienen cláusulas de confidencialidad. Ahora lo que hay que incluir es no solo confidencialidad, sino protección de datos, porque al final siempre detrás de una persona moral encuentras personas físicas. Entonces, yo te diría, esta protección pues genera un valor todavía adicional a la protección que tenemos como información confidencial, ¿no? Oye, un estado de cuenta, pues es información sensible, sea de persona física o moral, ¿no? Y por ahí me dicen, bueno, sí, pero es que muchas veces para contratar, pues te piden un acta constitutiva y te piden poderes. Y yo digo, pues sí, pero lo mismo para persona física, te pide tu acta de nacimiento, comprobante de domicilio. O sea, hay muchas similitudes ahí y por eso sí es importante buscar que tanto la empresa como la persona física estén en ese cumplimiento y tengamos, les decía yo, ese traje hecho a la medida para generar ese clausulado que ampare la protección de los datos. Que al final un representante legal, aunque actúe por cuenta y cargo de una persona moral, pues los datos que damos para firma en corazón de persona física. O sea, claro, él en su carácter de representante legal, a lo mejor si no fuera el representante legal, no tendría que dar los datos porque no firmaría el contrato, ¿no? Pero es por eso que hacemos esta extensión y esta protección de esta manera.
Muy bien. Hoy platícanos, Nujad, de la ciberseguridad. Tan de moda, ya lo platicaste un poquito, ¿no? Mencionaste el phishing y la forma en que te están tratando de obtener datos tuyos para defraudar normalmente. Entonces, platícanos un poquito de este tema tan importante.
Muchas gracias, Raúl. Fíjense que aquí, y yo creo que todo el auditorio que nos está escuchando dice, pues claro, ¿no? Estas campañas cada vez llegan más y cada vez sabemos más de casos que le pasa al primo, del vecino, del amigo, ¿no? Que o usurparon tu identidad o resulta que hay una red social falsa que utiliza tus datos, pero no es tuya. O dentro de las organizaciones también que existen pues esos controles para no caer en una campaña maliciosa. Les decía yo hace un momento que la pandemia dio un empujón importante en el tema de protección de datos. También lo hizo en materia de vulneraciones. De hecho, se publicaron los resultados de una encuesta que dicen que si antes a lo mejor recibíamos una campaña de phishing a la semana, pues ahora estamos recibiendo 5 diarias. O sea, el incremento fue del 14,000% en materia de campañas maliciosas. Y no sé si lo han visto ustedes y todas y todos los que nos escuchan, pero últimamente no sé si han recibido en un SMS el, ¿quieres trabajar desde tu casa y ganar 700 pesos la hora? Da clic aquí, ¿no? E incluso hay quien utiliza los nombres de algunas empresas famosas, ¿no? ¿Quieres trabajar en tal empresa ganando 1,000 pesos la hora desde la comodidad de tu hogar? Requisito único, tener un teléfono inteligente, ¿no? De clic aquí. Todas esas son campañas maliciosas que ahora nos llegan, desafortunadamente, también a través de SMS. Ya no es solo por correo electrónico, ahora nos llegan por WhatsApp, nos llegan incluso las llamadas, ¿no? También se ha exponenciado este tema de, pues, este tipo de campañas que llegan por distintos medios, ¿no? Hablabas de la ciberseguridad. Tenemos, por supuesto, que generar una prevención también en sus hogares. Se los decía que hace un momento, que con muchas empresas pudimos trasladar no solamente la asesoría, digamos, a la persona moral, sino también a las personas físicas, ¿no? También a los directivos, a los empleados. Y yo les preguntaría a ustedes, ¿hace cuánto no cambian, por ejemplo, la contraseña del Wi-Fi de su casa? ¿No? O sea, mucha gente se queda con la contraseña del módem por mucho tiempo. Y les preguntaré a ver cuántos dispositivos estarán conectados a ese módem. Contando todo, ¿eh? Las televisiones inteligentes y los dispositivos para ver películas y los... ¿No? O sea, ¿cuántos
15,
serán?
15, 20 tal vez.
Más o menos en promedio. ¿Y qué información viaja por ese módem? ¿No? O sea, muchas veces a lo mejor no somos conscientes de decir, claro, es que yo debería de cambiar la contraseña de ese módem por lo menos cada 6 meses. ¿Por qué? Porque lo estoy utilizando no solo para el entretenimiento, sino también para trabajar. Ahí debo de poner una medida de seguridad, ¿no? Porque nuestros dispositivos lo tienen. Bien o mal, a lo mejor algunos con no tan robustos, pero todos los dispositivos tienen contraseñas. ¿Por qué no ponerle una y por qué no tener, por ejemplo, esa cultura del cambio de contraseña en el dispositivo por el que viajan o a través del cual viajan todos nuestros datos, toda la información? Por eso es tan importante generar, esa cultura preventiva, ese saber que nuestros datos tienen un valor, porque los atacantes lo saben, ¿no? Me decían, oye, pues ay, yo no soy ningún político, artista, influencer, como que a quién le pueden interesar mis datos, ¿no? Entonces, claro, es que ya están tasados cuál es el costo de nuestros datos en el mercado negro, ¿no? O sea, y van haciendo perfiles, y van haciendo, pues, algunos, incluso hay algunos softwares de inteligencia artificial que te pueden decir tus gustos, te pueden decir, por ejemplo, qué tanta capacidad económica tienes o qué perfil de lector eres. O sea, la verdad es que si nos metiéramos un poco más en estos temas de inteligencia artificial, veríamos la importancia del dato y por qué debemos de protegerlo y por qué tenemos que estar atentos a, ¿no? Con los ingleses les digo que he aprendido mucho este símil del medio digital al físico. Hablando de ciberseguridad, pues así como en tu casa, en un medio físico, tienes una cerradura, ¿no? O sea, no dejas la puerta abierta, ¿no? Entonces, ¿por qué no tendrías una contraseña en un módem? Es como dejar la puerta abierta. Oye, y si tienes a lo mejor algunas cámaras de videovigilancia o si tienes, no sé, ¿no?, alguna reja de seguridad o está el policía en la entrada del edificio, son medidas preventivas. Es lo mismo en el tema digital. Oye, no aceptes a todo mundo en tu Facebook o en tu Instagram, ¿no? O sea, trata de generar esos controles así como los tienes en el mundo físico, porque luego los atacantes, pues, son muy creativos, se disfrazan de muchas cosas y hacen que caigamos en la trampa. Cada vez estas campañas son mucho más certeras, están hechas tan bien que te hacen caer, ¿no? Entonces, pues es muy importante que hablemos de ciberseguridad a todas las edades, en todos los niveles, porque hay campañas dirigidas a niñas, niños y adolescentes, a adultos mayores, a personas que trabajan, a personas académicas, o sea, incluso hay distintos perfiles. Entonces, es bien importante hablar de ciberseguridad en todos los entornos y en todas las edades y en todos los aspectos.
Muy bien. Entonces, de acuerdo a lo que nos acabas de comentar, pues unas recomendaciones para nuestra audiencia sería cambiar las contraseñas, elegir a qué personas aceptamos, ¿no? Hablar del tema. No sé si tuvieras algunas otras recomendaciones para nuestra audiencia para no caer en los fraudes electrónicos.
Sí, por supuesto. Miren, yo les recomendaría, además de las que ya bien mencionaste, Marco, que su contraseña sea una contraseña que tenga letras, números y caracteres especiales. Hay un software que se tarda literalmente un segundo en descifrar las contraseñas que no son alfanuméricas, o sea, las que solo son números, y sobre todo hay quien tiene números consecutivos, ¿no? No importa si es 1, 2, 3, 4, 5 o al revés, 5, 4, 3, 2, 1, son contraseñas débiles. Entonces yo les diría, busquemos que las contraseñas sean robustas. ¿Cómo puedo hacer una contraseña robusta? Con esta combinación de números, letras y caracteres especiales. Oye, me dicen en muchas conferencias, es que es bien difícil, cada vez quieren que me aprenda más cosas. Y además, pues la tengo que estar cambiando. Entonces, cuando apenas ya me la aprendí, ya tengo que cambiarla y poner otra. Yo les diría, hay cosas que nunca se nos olvidan, ¿no? Nombres de personas importantes con una combinación de fechas o caricaturas. O sea, hay muchas cosas que recordamos con facilidad, ¿no? Nombres de platillos favoritos. O sea, busquemos algo que solo sepamos nosotros, que no se nos olvide, y hagamos una combinación alfanumérica. La verdad es que sí hay muchos trucos para tener contraseñas robustas. Juguemos con mayúsculas, minúsculas, y eso puede ser también algo que ayude a pues hacer un poquito más chiquito el campo de acción de los atacantes. Otro consejo que les doy es no le den clic a nada que venga en un correo electrónico del que no estén seguros que viene de donde dice venir. ¿A qué me refiero? Si les llega un correo de, oye, soy tu banco y te digo que te están haciendo un fraude, da clic aquí para evitar el fraude. No le den clic. Hablen a su banco. Oye, es que soy CFE y tienes una deuda de luz, da clic aquí para pagar. No den clic ahí, hablen a CFE. Oye, soy el SAT y resulta que estoy haciendo una campaña porque de actualización de datos, da clic aquí. No den clic ahí, hablen al SAT. O sea, no demos clic a esos hipervínculos que luego nos quieren facilitar la existencia. No estoy diciendo que todos los hipervínculos sean maliciosos. A lo que voy es de cualquier otro entorno del que, híjole, no sé si eso no es, mejor hablemos, ¿no? Mejor busquemos, no le demos clic a cualquier cuestión. Esos mensajes SMS que recibimos, déjenme decirles que todo lo que suena demasiado bueno no es real. O sea, apliquemos ese principio. Porque luego nos envuelven, no sé, de campañas vía telefónica y empezamos a dar datos sin querer, ¿no? De repente nos hablan domingo 7 de la mañana y por supuesto que te agarran dormido, ¿no? Oiga, que mire que usted, por su buen historial, queremos ofrecerle ABCD. ¿Con quién tengo el gusto? Y empezamos a dar datos, ¿no? Oiga, ¿con quién? Oiga, ¿y cuántas tarjetas tiene? Oiga, ¿y por qué? ¿Y por qué sí? ¿Y por qué no? Y empezamos a dar datos. Yo les diría, ojo, tengamos esa conciencia porque ¿cómo sabes que sí nos hablan de donde dicen que nos hablan, ¿no? Y si yo quiero una oferta laboral y demás, no me va a llegar así sin buscarla, ¿no? O sea, no, oye, ¿quieres trabajar desde la comodidad de tu casa ganando 1,000 pesos la hora? Es demasiado bueno para ser real, ¿no? Nada es gratis. Y finalmente, un último consejo les diría, ojo con las redes públicas o con estas redes que no tienen contraseña o con estas redes de que están, ¿no? Ahora cada vez hay más redes sin contraseñas. No hagan transferencias bancarias, por ejemplo, en una de esas redes, utilizando una de esas redes. Oye, es que me quedé sin datos en mi celular, me tengo que conectar a tal red que pues, me la da quien sea y no tiene contraseña. Híjole, bueno, pues solo a lo mejor para mandar algunos mensajes que no tengan, o sea, de verdad en una urgencia, pero no hagan transferencias electrónicas o bancarias, no hagan operaciones bancarias, no manden datos de valor conectados a una red pública, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa misma red pública que estamos conectados nosotros, pues puede haber conectados atacantes y no sabemos, al estar desprotegidos, al no tener una contraseña, pues está de uso público y entonces cualquiera puede conectarse y cualquiera puede también por ahí pues tener algún tipo de campaña, digamos, ya sea para defraudar o alguna campaña para buscar algún tipo de vulneración, ¿no? Entonces, seamos cautos también con el uso de esas redes.
Muy bien. Oye, Nujadi, brevemente, ¿hay forma de prevenir el robo de identidad?
Sí, con todos estos consejos que les acabo de dar, de no dar datos sin saber a quién se los estamos dando. Si yo solicito un crédito, una tarjeta o lo que sea ante cualquier banco o institución crediticia, sí leamos el aviso de privacidad, sí veamos a qué nos están pidiendo el consentimiento. Muchas veces consentimos cosas que no debemos de consentir. Sobre todo en ese tipo de operaciones, en la ley señala la existencia de dos tipos de finalidades, las primarias y las secundarias. Las primarias son aquellas en las que, pues, si no me dejas tratar ese dato, no puedo utilizar o no puedo realmente darte el servicio. Pero las secundarias, como su nombre lo indica, no son preponderantes para esa actividad. Por ejemplo, si voy a pedir un crédito a un banco o una tarjeta de crédito a un banco, finalidades primarias, oye, pues contactarte para ver cuándo es tu fecha de corte, ¿no? Cobrarte si no has pagado, mandarte los estados de cuenta. Esas son finalidades primarias. Pero, por ejemplo, esas finalidades de, oye, para hacer cuestiones de marketing o de prospección comercial, pues son secundarias. Y ahí es en donde sí dice en letras chiquitas de, oye, ¿me autorizas dar tus datos y compartirlos con mis desarrolladores? A eso podemos negarnos desde el principio, decir, no acepto porque son finalidades secundarias. Y la ley pide que para finalidades secundarias tengamos un consentimiento expreso. Entonces, ojo, porque muchas veces, Raúl, Marco, a lo mejor por no leer, le damos que sí a todo. Incluso nos pasa aquí, ¿eh? Cada que bajen una aplicación, cada que bajen un juego, cada que bajen alguna cuestión, aquí les va a decir, oye, dime, si me das permiso para ver tus contactos, tus fotografías, tu localización. No hay que darle que sí a todo. Incluso las plataformas nos dan cuatro opciones. Me dicen siempre, nunca al usar la app o te vuelvo a preguntar, ¿no? Entonces, revisemos a qué le estamos dando qué permisos para que realmente veamos en dónde están nuestros datos. Porque lo que sí es chamba nuestra, ¿no? Es trabajo del titular de datos, el que nosotros hagamos más chiquito ese embudo. Y el decir, a ti sí y a ti no te doy estos datos. Y sí te autorizo este uso o este otro no. Y ahí es, Raúl, donde a lo mejor el tema de una usurpación de identidad puede preverse. Es difícil porque, te digo, con muchos trámites y con muchas cuestiones dejamos copias de identificaciones, ¿no? Llenamos algunos documentos que a veces no leemos con detenimiento y entonces luego no sabes dónde termina el dato. Pero con los derechos ARCO, si te negaron esa tarjeta de crédito, ejércele derechos ARCO al banco. Dile, oye, quiero la cancelación. ¿Por qué? Porque puse una solicitud, no me diste el crédito, pues ya no tienes que tener mis datos. O banco, ten una buena medida, una medida preventiva, y en tu propia solicitud de crédito pon, si no te doy el crédito, eliminaremos tus datos. Y entonces siempre hay de los dos lados, ¿no? O sea, desde el punto de vista preventivo del titular y desde el punto de vista preventivo de la organización. Entonces, busquemos cómo prevenir esto para que los datos solamente viajen cuando tengan que viajar y que se utilicen cuando se tengan que utilizar.
Muy bien. De acuerdo a esto que nos comentas, a tu experiencia, ¿sabes si se han presentado el robo de identidad de personas morales?
Fíjate que, ha habido temas de usurpación de identidad de personas morales, sí. Han habido algunas campañas usurpando, les decía yo, los nombres de marcas, ¿no? Estoy usurpando una identidad, me hago pasar por... Hubo un laboratorio que desafortunadamente tuvo un tema cuando empezamos con el tema de las vacunas, que aún no se sabía cómo se iba a dar. Alguien usurpando la identidad de un laboratorio serio, de un laboratorio muy profesional, pues dijo, oye, aparta tu vacuna, ¿no? Paga X cantidad e inscríbete. Entonces, sí ha habido usurpaciones de identidad de personas morales, porque se cuelgan de esa marca, de ese prestigio, de ese nombre, para hacer algunas campañas maliciosas. Entonces, sí, sí ha habido casos de usurpación de identidad de persona moral.
Sí, en el sector financiero nos ha pasado que utilizan el nombre de las empresas crediticias para supuestamente ofrecer créditos y normalmente les cobran a las personas por esos supuestos créditos que van a obtener. Realmente están usurpando el nombre de estas entidades y la Condusef ha sacado bastantes comunicados dando a conocer que eso está sucediendo principalmente con sociedades financieras de objeto múltiple, pero en términos generales también con otro tipo de entidades. Nos quedan apenas 2 minutitos, 3, Nuhad. ¿Qué le dirías a las y los asociados de ANADE ahora en tu calidad de presidenta de esta asociación?
Muchísimas gracias, Raúl. Pues yo les diría que cuentan conmigo, que cuentan conmigo para escucharlos, para generar valor dentro de la asociación, que sean anadistas activos en toda la expresión de la palabra, que participen en los eventos académicos, en los eventos culturales, deportivos, en la convención, por supuesto. Tendremos ahora un seminario trinacional ANADE que se pues va a tocar muchísimos puntos en relación al T-MEC y a la relación entre México, Estados Unidos y Canadá. A buscar a sus coordinadores de comités, a darles pues esas ideas para generar eventos de coyuntura, eventos de calidad. Si ustedes ven que algo no está funcionando, acérquense por favor también con nosotros, porque la idea, les digo, pues es que generemos valor entre todos. Entonces, acérquense con nosotros, estamos atentos y dispuestos a escucharlos. Igual lo que hacemos bien, me encantará escuchar y recibir, oye, qué buena idea fue esta, qué buen evento salió, este otro, etcétera. O sea, busquemos construir entre todas y todos. Seamos una membresía activa, una membresía unida, porque es el momento de trabajar en equipo, de la mano con nuestras autoridades y obviamente pues generar una abogacía cada vez más certificada, actualizada y que dé pues por supuesto que sea ese punta de lanza y que dé este valor agregado, les digo, al trabajar con las autoridades. Yo siempre digo que es momento de tener una sola agenda, una agenda por México, una agenda en el sector público y privado, trabajemos en beneficio y en pro de la sociedad. Qué mejor que canalizar todas estas ideas, toda esta energía, todos estos proyectos a través de ANADE, ¿no? Que sea ese canal de comunicación, ese vehículo para poder pues generar esta construcción de ideas, esta construcción de proyectos, de valor, porque nos ha tocado una época con un derecho muy, muy cambiante, ¿no? Han habido muchísimas reformas a diversas leyes y es por eso que es importantísimo estar siempre actualizados y de poder, les digo, construir en equipo. Esto no es tarea de una sola persona o solo del coordinador del comité, ¿no? O solo de alguien en ANADE, sino ANADE la hacemos todas y todos. De ahí el eslogan de todos somos ANADE, que fue el que me acompañó durante la campaña y me acompaña durante este bienio, porque es cierto, es esa materialización de decir, oigan, cuentan conmigo, sé que cuento con ustedes y estoy segura que juntos podemos lograr los objetivos que nos hemos tratado, que nos hemos propuesto y que juntos vamos a poder también afrontar los retos que el México de hoy nos está presentando. Así es que a sumarse y a recordar que todos somos ANADE.
Excelente, Nuhad. Muchísimas gracias por tu participación en este programa, por compartir tu experiencia con nuestra audiencia y queda abierta la invitación para cuando nos quieras platicar de otro tema en este programa de análisis jurídico. Eres muy bienvenida. Muchas gracias.
Al contrario, Raúl, Marco, muchísimas gracias a ustedes. Yo feliz de estar con ustedes y cada que me inviten, cuenten conmigo porque aquí voy a estar.
Gracias, gracias. Marco, muchas gracias. Y a nuestra audiencia los esperamos en nuevos programas de análisis jurídico. Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego a todos.
Hasta luego. Gracias.